Soy Isabela Paz.
Y yo soy Winton Díaz.
Y estás escuchando Depende de mí.
Hola, Carola.
Hola, Winton. Hola, Margarita.
Hola, Margarita.
Qué chulo.
Sí,
qué
sí, bueno. La verdad que esta idea ha sido maravillosa de unir dos plataformas, dos podcasts diferentes y complementarios.
Sí. Así es.
Esta es la primera colaboración de nosotros.
Sí.
Sí. De nosotros también, o sea, sí, que gracias a Luke de Pink Tree Studio, que siempre tiene buenas ideas, y como ustedes pues graban aquí en este súper magnífico estudio, y yo también, Luke dijo, pero óyeme, aparte sí, de que Isabel y yo nos conocemos desde hace unos añitos.
Tienen la cédula y tienen la
unos
cédula.
Añitos. Y hemos colaborado y la verdad es que trabajamos siempre como en este camino, ¿verdad? De seguir aportando a la vida de las personas y al aprendizaje y al desarrollo y a la educación. Y qué bueno, recuerdo ese primer taller que organizó Carola, Isabela, como le queramos decir, con Bernarda Couturier, creo que fue en La Católica, que yo lo hice, obviamente, me inscribí.
2000.
No, eso fue hace unos añitos.
2001.
Que te están diciendo que no tires los años.
Que, Isabel, estamos en el 2022.
Se evita.
Pero la verdad es que desde esa época estamos ahí ambas, desde cada uno de nuestros espacios, pues haciendo grandes cosas. Sí. Y como yo decía en otros programas, aquí están pasando cosas buenas y tenemos gente muy preparada, gente que está, yo misma me sorprendo, mi mamá me decía y lo dije en otro programa, wow, tú tienes más de 4 años, todas las semanas con invitados diferentes y gente muy buena y preparada. O sea, aquí en este país hay mucha gente haciendo cosas interesantes,
sí,
y hay que compartirlo. Así que depende de mí, tengo para decir que yo soy de las seguidoras, de las que estoy ahí adelante escuchando. Qué bueno que hoy, 19 de diciembre, podemos ir cerrando este año y conversar sobre eso, ¿verdad? Porque yo sé que el tráfico se pone insoportable. Uh-huh. La vida, como que yo pensé que iba a ir bajando y lo que hace es como ponerse más intenso.
Se acelera.
Y es momento también como de hacer una pausa. ¿Qué ustedes opinan de eso? De hacer una pausa y decir, vamos a ver.
Un balance.
Es una buena forma de ponerle un balance. A mí me gusta mucho al final del año siempre yo también ver qué yo he aprendido, ver qué quiero aprender. Yo no chequeo solamente las metas del año. Yo como que, por ejemplo, ahorita estaba acordándome cuando tú estabas mencionando de qué vamos a hablar. Yo estaba acordándome que hace un par de años yo pensé que que mi meta de ese año iba a ser como disfrutar todo más.
¿Eh?
Como que vivir, sí, como que dejar de vivir en automático. Eso fue antes de yo empezar el proceso de crecimiento. Y como que no fue de la noche a la mañana. O sea, las metas no son un año. Si no la cumplí ese año, no se quedó ahí. No, entonces me acordé de eso. Por eso digo, yo reviso como que años anteriores también. Y como es como un balance de todo. Obviamente un enfoque quizá más puntual del año. Pero creo que es chulo de uno ver todo lo que ha logrado. Porque hay procesos que duran más de un año.
Definitivamente. Entonces, y etapas. Y cada etapa pues traerá...
Y ciclos. Sí.
Es muy dinámica. Hay ciclos. Y es muy dinámica la vida, ¿verdad?
Sí.
No, las mismas metas que quizás tú te planteaste hace unos años, como interesante hasta ver como, wow, o sea, sí, ya mis prioridades son diferentes.
Son diferentes.
Sí, totalmente, porque no, como hay un refrán que dice, ¿no? El hombre que va al río, todo, ¿cómo
sí,
es eso?
No
es el mismo hombre ni es el mismo río.
Ni es el mismo río.
O sea, todos los días uno va reevaluando y cambiando. Y yo pienso que en esto del balance, por donde pudiéramos abordarlo o reflexionarlo es en las áreas de la vida, ¿no? En todas esas áreas, porque a veces, justo ayer yo hablaba con una amiga un poco trabajólica y ella dice, yo tengo a quién parecerme porque yo también soy medio trabajólica.
¿Medio? Tú estás en mi
club. Yo estoy en recuperación,
Margarita.
Yo soy trabajólica en recuperación.
Exacto.
Pues yo también.
Ah, bueno.
¿Tú ves? No, entonces yo le decía, mira, toda la vida no puede ser solo trabajo, así como toda tu vida no puede ser solo la relación de pareja, ni claro, solo la familia, ni solo, sino el balance. Entonces yo creo que para hacer el balance de este año que está por terminar, pues podemos ver exactamente en esas áreas que cómo las podemos...
La rueda de la vida.
O sea, que voy a abundar un poquito, porque justo lo que yo puse aquí, la primera nota que puse para que no se me olvidara que quería compartir era la búsqueda del equilibrio.
Ay, sí.
Que es,
palabra mágica.
Sí. Y esa es ese equilibrio es salud mental por toda la vida. Y no significa que la vida no tenga vaina y que no tire cosas de repente. Ay, en el de nosotros a veces se
dice. Sí, dale para allá, tranquilo.
Que tenga, o sea, hay que tener, a veces la vida te trae situaciones que obviamente te van a demandar por necesidad mayor enfoque en un área que otra, pero eso después hay que compensarlo. Entonces yo creo que a mí me gustó muchísimo ese tema y manejarlo así como estructurado alrededor de como de una guía.
Sí, por área. Ay, y otra cosa sí, también importante, que es un tema que yo estoy pasando, tú sabes que en nuestro podcast compartimos tanto nuestra propia experiencia de crecimiento como aportamos teoría también sobre las cosas.
Yo soy ingeniero, yo insisto.
Él pone su estructura, sí, me encanta la estructura.
Ya lo estoy dibujando.
Los simples mortales, ¿verdad? Sí. Muy importante, los que no están en este mundo.
Entonces, yo pienso también, en este caso, yo, por ejemplo, quiero hacer balance de a qué yo le he puesto resistencia.
Ay, o sea, es que
yo estoy bregando con eso, porque yo le pongo resistencia a soltar las cosas. O sea, yo estoy, por ejemplo, en este momento a mí me gustan muchas cosas a nivel laboral.
Eso es lo malo, que entonces disfrutamos todo.
Pero entonces porque tú no es una carga.
Sí, pero entonces están viendo las cosas. En ese caso, ¿puedo intervenir? Así claro. Yo le voy a terapia a las terapeutas.
No, yo no soy terapeuta, educadora.
Con más razón. Entonces, es como que si ustedes lo hacen así, que ustedes disfrutan su trabajo, entonces tienen que ver que no es necesariamente un trabajo, es parte de lo que le disfruta. Entonces eso cae en dos áreas de la rueda de la vida.
En placer, en pasión, en
realización.
Exacto. Me gusta eso, mira. Entonces no verlo como blanco y negro.
Pero mira, claro. Esa es una buena pregunta para lanzar a todos los que nos siguen hoy en este super programa de colaboración con Depende de Mí. ¿A qué he hecho resistencia en este año? Yo creo que eso es una buena pregunta para comenzar.
Sí.
Porque definitivamente que ahí también entramos en la conciencia y en hacernos, o sea, ese, como dicen, awareness, o sea, darnos cuenta de qué ha sucedido y qué está pasando dentro de nosotros, a qué nos inclinamos, pero también... como tú dices, que empujamos
eso
un poquito,
está
¿verdad?
Está
bueno,
buenísimo.
Porque es un poco mirar qué nos ha impedido. Yo pienso que, aparte de hacer un buen balance y todo eso también, para irnos al año próximo, es importante mirar qué nos impidió realizar lo que queríamos realizar o sea, cuáles son nuestros bloqueos,
excelente,
¿no? Y cuáles han sido también nuestras asociaciones. Por ejemplo, a mí me ha llegado estas semanas todo el tema de Louise Hay, que yo ya lo había visto. Louise Hay es la de Usted puede sanar su vida. O sea, ya murió, pero la verdad que era una maestra espiritual súper importante sobre el pensamiento. Entonces, justo me ha llegado ahora todo el tema del pensamiento y de la energía del pensamiento y de la manifestación. Y cuando yo empiezo entonces a hacer afirmaciones, las tengo escritas,
muy importante.
Yo me doy cuenta toda mi resistencia y todos mis bloqueos, todas mis asociaciones. O sea, yo pienso, yo no voy a lograr esto. Y aunque yo no lo tenga en evidencia, se traduce en acción o, mejor dicho, en no acción.
En no acción. Que también no hacer nada también es una decisión, ¿verdad?
Sí.
O sea, de alguna manera u otra.
¿Cuáles son tus resistencias? Porque tú estás muy tímida ahí.
Ustedes me han agarrado fuera de base. ¿Cuáles son mis resistencias? Bueno, yo me resisto a no tener control, aunque he ido aprendiendo porque estoy en recuperación. ¿Verdad? He ido aprendiendo a delegar, pero definitivamente, ¿verdad? Uno se resiste a no tener control. Me resisto a veces a estar sin hacer nada. O sea, definitivamente cuando estoy sin hacer nada,
entonces,
más o menos, como que no me encuentro en ese no hacer nada. De alguna manera.
¿Siente culpa?
Si tú supieras que no sé, tendría que profundizar un poquito más. Pero sí me cuesta estar sin hacer nada, pero estoy en recuperación. La verdad que Los Cadillos, que es mi espacio de, bueno.
Tiene una finca
ese es mi terapia, ese es mi lugar de...
Hace actividades, ofrece.
Y la verdad que ha servido como un lugar al que, o sea, yo estoy en recuperación. Yo vengo de irme los fines de semana con la computadora, aunque no la usara.
Uh-huh.
Pero ¿para qué tú vas a llevar esa computadora? Ya yo ni abro la computadora. O sea, realmente uno va.
Pero todavía la llevas, falta soltarla.
No necesariamente.
Ese es otro tema, perdón.
Dependiendo, pero sí me he ido, o sea, he ido buscando ese equilibrio. Yo digo que cada etapa de tu vida, yo incluso pongo el ejemplo con mis estudiantes, porque tenemos lo urgente, eso lo aprendí yo con una coach con Carmen Bandres, que la menciono aquí porque estuvo incluso en el programa hace un tiempo. Lo urgente, lo prioritario y lo importante. Y saber distinguir en eso. En un momento dado, tú tienes que dejar todo porque hay una urgencia. O sea, si a mí me llaman ahora mismo con algo de mi mamá, o sea, hay una enfermedad, o sea, eso te acapara tu energía, o sea, todo. Y te toca. Porque cuando te toca, ¿verdad? Pero, y ahí está como eso que tú decías. Hay momentos en la vida que si tú tienes que un bebé recién nacido, o sea, el bebé.
Es urgente e importante.
Tengo que darle importancia a dormir y al descanso. No, espérate, o sea, te toca atender al bebé.
Y ni siquiera te va a dejar dormir ni descansar. O sea, las prioridades se imponen, eso siempre así.
Exacto. Entonces ahí tú vas viendo qué es importante en mi vida, qué es prioritario y qué es urgente o urgencias que van surgiendo. Entonces, sí, definitivamente tenemos muchas resistencias. Yo he mencionado dos, pero yo creo que es interesante ver cómo nosotros mismos ese equilibrio a veces lo boicoteamos. Y si queremos buscar el equilibrio, aunque toque en un momento dado atender algo o de salud o de lo que sea, pues toca, pero siempre estar pendiente como de esas áreas.
No, es que hay que volver a, o sea, yo siempre digo con el equilibrio puede ser dinámico, ¿verdad? Porque este momento se jala un poquito para acá, pero después hay que volverlo a poner, porque es que si el área que más se perjudique cuando estemos enfocando en la que más urgente está, en la que más importante está, se convierte en una urgencia también.
Sí.
O sea, si por ejemplo, por estar trabajando descuidamos la salud, vienen los golpes de ese tipo. Entonces, es definitivamente, hay momentos, por ejemplo, me identifico mucho porque yo ahora mismo estoy en un pico de trabajo, lo que estábamos hablando del cierre del año y ese tipo de cosas, tengo un pico de trabajo fuertísimo con varios proyectos en cierre y cosas así. Obviamente, ahora mismo, mis urgencias son más de trabajo y estoy descuidando quizás las otras áreas porque hay un ancho de banda que es limitado. Son 24 horas al día, de las cuales hay que dormir por lo menos 6 o 7, o mínimo, ¿verdad? Y comer. Entonces, nada más tenemos X cantidad de horas, vamos a decir, productivas al día. Entonces, al final hay que volver. Por ejemplo, ahora cuando yo termine ya el pico de trabajo, tengo que ir a atender mis temas ya de mi cuerpo, o sea, ese tipo de cosas para nivelar. Es un equilibrio dinámico. Pero tú estás muy calladita, tú no quieres soltar la resistencia.
No, ella está como escuchando, sí, así, como que, atenta. Sí.
No, yo estaba escuchando, ya me perdí, estaba escuchando ahí. Y pienso que también esta parte, una de las resistencias yo puedo compartir es a soltar, ¿no? A mí me cuesta mucho dejar lo que ya no funciona. Aparece otro interés o la vida me va llevando a otro espacio, pero todavía quiero agarrar ese. Entonces también, ¿no?, los invitamos a reflexionar un poco de ese año. ¿A qué te has resistido soltar? ¿No? Por ejemplo, a soltar puede ser el control, también me identifico. Yo pienso que eso es un rasgo bastante prominente también en mí. Pero también soltar lo que ya en este momento no puedo seguir haciendo o no quiero seguir haciendo. Yo tengo esta aferrarme a lo viejo y esa resistencia de entrar a lo nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pensando cuando estábamos haciendo este comentario. Otra cosa importante, pienso, es las expectativas, ¿no? Lo que tenemos a la hora de hacer metas, hacer objetivos, o sea, ¿a dónde vamos a apuntar, ¿no? Y que lo que tú decías ahorita fuera del audio de cómo hacer tangible las cosas y también cómo hacer que sean reales, pues yo no me puedo poner metas que yo no estoy segura, o sea, porque eso es casi una autoagresión. Yo poner una meta que yo no sé si voy a...
No depende ni de mí. Es frustrante. Yo vengo siempre de todos los años, desde hace muchos años, yo hago mi cuadrito. Pero mi amor, un cuadrito muy chulo. Yo voy a ver si lo comparto, lo pongo
bonito.
Claro,
claro.
Pero un cuadrito muy chulo por áreas. Y yo voy poniendo mis metas, pero incluso los posibles obstáculos. A veces los posibles obstáculos son mi propia actitud, la falta de tiempo, o que no priorizo, o que le doy más importancia a otras cosas. Ahí viene como lo importante para ti es a lo que tú dedicas. Y eso también lo aprendí con la coach. Cuando tú miras a qué le estás dedicando más tiempo, eso está siendo tu prioridad. No es lo que tú dices, mi prioridad es mi familia, pero a qué tú le estás dedicando más tiempo. Realmente estás dedicando tiempo a tu familia. Si tu prioridad es tu familia, entonces cuando tú ves tu agenda, tú dices, wow, realmente el tiempo me lo está consumiendo mucho, o el trabajo, o el ejercicio, o la belleza, o lo que sea. Pero alinear eso para ser coherentes. Pero es interesante porque ese cuadrito que yo hago, yo comencé, o sea, yo miro, yo los tengo guardados todos, y yo miro los de años anteriores. Voy a tomar 10 vasos de agua al día. Pero eso no es realista.
No, no, no.
Entonces, como que de repente, ay, Dios mío, pero es que 10 vasos es una locura. Entonces, quizás comenzar, yo le digo mucho a mis alumnas y en los talleres, yo hago un taller que se llama Un Año con Propósito con Katia Flores, lo hemos dado por varios años, es bellísimo. Y es comenzar primero evaluando y cerrando el año, porque ¿cómo voy a mirar hacia adelante si primero no hago ese mirar? Es exactamente. Entonces, definitivamente que nosotros tenemos que pensar en qué es realista para ti. A lo mejor desde donde yo estoy, desde mi punto de partida, que no bebo agua, lo realista es decir voy a beber 3. Y quizás en varios meses o en un tiempo puedo decir 6. Pero irme a 10, o sea, de 0 a 10.
Sí, es.
O sea, entonces uno se frustra. Ahí uno entra, eso no sirve para nada, hacer claro. Metas.
Y cosas que sean prácticas también. Con las metas a mí me ayuda mucho no hacerlas demasiado específicas. Porque por lo que sea, eso para mí, porque yo soy muy de, o sea, muy, muy, muy detallista, muy analítico y muy, muy, tengo que decirlo, medio cuadrado. Entonces, si yo digo, voy a tomar 10 vasos y me tomé 9, me voy a sentir mal porque me faltó uno.
Perfeccionista.
Exacto. Entonces, a mí me funciona mucho dejarme, ponerme metas de enfoque, o sea, me tengo que enfocar en esto o lo otro, y con eso ya entonces ya yo voy alineándome hacia un resultado X. También porque si me aferro al resultado, medio me jodo, porque es como, también hay factores que no dependen de mí y que son externos. Entonces, si las cosas yo no las puedo controlar al 100% y el control es una ilusión, uh-huh. Vamos a ser sinceros, me voy a sentir mal si no logro el resultado muy específico que tenía plasmado. Uh-huh. Y a mí me funciona mantener un poquito abierto, no nebuloso, porque también no es día que ay, voy a beber más agua, ¿no? O sea, tiene que haber como que ciertas cosas que me mantengan accountable. ¿Cómo se dice accountable en español?
Sí, como
responsable de ir monitoreando mis cosas. Entonces, yo no comenté mi resistencia. Y mi resistencia, que es medio complicadita, porque y yo no lo había pensado, y gracias por sugerir eso, porque de verdad que me hizo. Yo tengo una resistencia a cambiar de creencias.
Bueno, así. Me identifico.
Yo tengo una yo pienso que lo que yo tengo ya en la cabeza, o sea, que yo vengo con mi programación, me se hace muy difícil yo reprogramar, cambiarme ese cassette. Y tengo resistencia a eso.
Sí, eso es mente abierta. Tener mente abierta, capacidad de integrar otra cosa que no sea lo mío. Sí. Yo me identifico muchísimo. Algo... Perdón,
sí, creo que muchos se pueden identificar.
Sí, además de eso, que no es que lo voy a, no, lo vamos a soltar, pero no, suelta, antes que suelta, se me olvide. No, la palabra que usaste, enfoque, ¿no? Yo creo que, y ella ha hablado de obstáculos. En mi camino, mi mayor obstáculo es la falta de enfoque, o sea, en la dispersión.
Conectaste dos cosas ahí.
Pero es que sí, pim pum, porque pienso que muchas metas no las logramos por nuestra propia dispersión. Uh-huh. Y aquí tenemos un reto muy grande en estos tiempos que sí, no lo tenían nuestros pares, porque estamos hiperestimulados externamente.
Es un bombardeo.
Es un bombardeo tremendo, o sea, con las redes sociales.
Y el cerebrito ahí.
O sea, un Netflix con 20,000 cosas al mismo tiempo.
Así, todas las series. Etcétera. ¿Quieres ver todas las series?
No, yo no sé, que me mandaron un videito recientemente. Dije, pero total, nosotros teníamos 3 canales, teníamos que pasar la...
Pararse a cambiarlo.
Y estos muchachos tienen, qué sé yo, cuánto que es Netflix. Y están aburridos. Sí, y no, digo, yo me reí muchísimo.
Qué importante esa reflexión.
Pero tú sabes que la dispersión, ¿tú sabes con qué se neutraliza?
¿Con qué? Dímelo ahora.
Respira con disciplina.
Con disciplina. Esa es la palabra. Disciplina.
Llega más lejos. Más lejos.
Uh-huh. ¿Es que es consistente?
Un disciplinado que un talentoso muchas
así
veces.
Así es.
Tú puedes tener el talento, la capacidad, pero sin la disciplina. Te digo, a veces el otro quizás tiene menos capacidad o menos talento en esa área. Ponte tú. Y llega más lejos con disciplina.
Disciplina.
Con voluntad y decisión. Señores, la pausa. La pausa y regresamos en un momentito con este programa maravilloso de colaboración entre Depende de Mí y Didáctica Online, con este tema de cerrando el año y preparándonos para iniciar un súper nuevo año, que siempre uno empieza como con mucha energía y después va como... No, que se mantenga, pues que nos mantengamos siempre ahí como al pie del cañón, atentos a todas nuestras actitudes, nuestros comportamientos, para ir ajustando, ¿verdad? Sí. Uno va como los carros, que tú vas y lo llevas, hacerle su alineación, nos vamos alineando. Así que no se vayan, sigan con nosotros. Continuamos con este programa súper chulo, súper espectacular de cierre de año y visualizar también, ¿verdad? ¿Por qué no? Este nuevo año que viene con alegría, con energía, con esperanza, una palabra, y con ilusión. Esa palabrita me tocó recientemente en un grupo de mi comunidad que, bueno, me tocó y la verdad que esa es mi palabra del 2023, ilusión.
Qué, qué bueno, porque mira, ahora, ¿puedo compartir algo de la, sí, de la ilusión? ¿Sabes que a mí me daba miedo ilusionarme?
Eso es grave.
Pero terrible. Una de las cosas que más, y es este año precisamente, empezando ya con, entonces, con el Year in Review, ¿verdad? De las cosas que yo aprendí fue eso este año, que solté el miedo de ilusionarme. Porque yo no me ilusionaba porque me daba miedo, como estábamos hablando ahorita, del tema del resultado, me casaba con un resultado y me sentía siempre defraudado. Pero entonces aprendí y le perdí miedo al dolor.
Qué bien. Y tú sabes que en mi comunidad, que mencioné que nos repartimos unos papelitos y a cada quien le tocó una palabra y a mí me tocó ilusión, pero así al azar. Y la verdad que es lindísimo. Y hemos estado conversando en mi comunidad sobre también la capacidad de asombro. No perder asombro, asombrarse con las pequeñas cosas de la vida y lo que te trae. Y la verdad que si vemos un poquito este año, hay tanto, tanto. Yo estoy segura, cada una de las personas que nos siguen, nuestra comunidad, que nos escuchan, las de ustedes, o sea, puede encontrar, búsquelo, tantas cosas por las que agradecer. Uh-huh. O sea, yo estoy segurísima. Porque cuántas cosas nos ha traído el año que han sido positivas, uh-huh, que han sido, que han aportado a nuestro crecimiento y aprendizaje. Muchísimas. Lo que pasa es que a veces estamos, como tú dijiste, en automático. Y tenemos que salir del automático porque asumimos que esa luna bellísima, la luna, la asumimos que eso está ahí, que el amanecer, que me salga agua para bañarme, que me pueda bañar con agua caliente, o sea, pequeñas cosas, pero que uno dice, wow, o sea, mira, realmente.
Esa es una muy buena sugerencia para también cerrar el año con ese listado de
agradecimiento. Lo estoy anotando. Al final, nosotros siempre, cuando compartimos herramientas, hacemos como un review y la contamos y la listamos. Lo voy a anotar para ahorita cuando hagamos el conteo.
Y de verdad invitar a todos a encontrar, porque a veces nos cuesta. Estamos tan centrados en la queja, en el. Mira, yo misma. O sea, a veces yo salgo y digo, este tráfico, yo lo que quiero es estar en mi cama viendo Netflix. Ya yo no agradezco que me inviten porque qué desastre. Y de repente digo, qué bendición que estoy yendo a un lugar donde voy a compartir con gente, qué bueno que tengo amigos, qué bueno que tengo, que estoy activa, que estoy bien, que estoy en salud. Y es como cambiar, hacer realmente un reprogramar, ¿verdad?
Y en ese orden de la gratitud, que además tiene un efecto en el cuerpo, en el cerebro, tiene un efecto en las hormonas, en los neurotransmisores, que de bienestar. O sea, la ciencia, uh-huh, nos dice que todas las personas que tienen actitud de agradecimiento tienen mayor sensación de plenitud y bienestar. Pero además quiero agregar algo, nuestras relaciones, ¿no? Que es en nuestro podcast, es lo que más hablamos de sobre nuestras relaciones. Y me viene, ¿no?, a la mente siempre este famoso discurso de Steve Jobs que dijo en Stanford.
Stay hungry.
Ese discurso yo hasta lo vi como tres veces hace muchísimos años. Y él decía, ¿no?, que cuando él le vino el cáncer, que una de las cosas que aprendió es a vivir cada día como el último día de su vida. Entonces, una vez yo quiero compartir algo. A mí... lo he compartido en otros espacios, me pasó que se iba a caer el avión según mi mente catastrófica, ¿no?
Porque el pensamiento era catastrófico.
Sí, seguro que ese es otro episodio. Entonces,
anota, Winter.
Sí, ese para el próximo, porque yo soy experta. Entonces, quizás estábamos en una lluviecita y ya mi cabeza dijo, me voy a morir, como dicen aquí. Entonces, yo lo que pensé...
A mí me pasó, Carola. O sea, yo me estoy riendo porque yo incluso me puse así, dije, ya. Estoy aquí en este avión. Y incluso hasta el piloto hablando nervioso y yo como que, o sea, que
qué fuerte. Entonces yo dije, ¿qué es lo peor de morirme? Eso fue lo que yo pensé. Y yo dije, en mi caso, ¿verdad? No haber amado suficiente. Oye, me salió así una respuesta muy iluminada. No, mira a mí. Sí, sí. Y, wow. Y tú sabes que, ok, el avión evidentemente el avión no le pasó nada. Era una lluviecita, tres gotitas. Pero, señores, yo me quedé en esa experiencia tan de que voy a amar más y luego conforme pasan los días, ay, ¿dónde está el amor?
Mira, Isabel, ahora que tú dices eso, en este día estaba yo en una reunión y hacen un cuento de que está un día el señor preparándose su desayuno y va la esposa, oh, ¿y tú te estás preparando tu desayuno? Y dice, sí, Juan quiere a Juan. Y yo me reí muchísimo y digo, me gustó, Margarita quiere a Margarita. Estoy hablando como del amor y entonces, la verdad que
la invitación es a que, volviendo, me encantó eso de lo urgente, prioritario, importante.
Ey,
porque yo creo que al final lo que nos vamos a llevar, si todos viviéramos, ¿qué nos vamos a llevar? Aparte de nuestra satisfacción, pues, de laboral o lo que sea, sobre todo es ese amor que compartimos con otros seres humanos. Entonces, ¿qué tal si también el balance de este año es qué tanto invertí en mis relaciones, qué tanto las nutrí en mis amigas, en mi pareja, en mis amigos, etcétera? Y quizás ponerme un propósito, porque ya también la ciencia nos ha demostrado que lo que nos hace felices son las relaciones.
Son las relaciones. Mm. Al final, esa red de apoyo, ese círculo.
Entonces, increíblemente, nos hemos acomodado a lo virtual. O sea, y como que nos ha costado, bueno, ya cada vez. También vivimos en una cultura muy chula, que esta cultura caribeña es súper abierta, amiguera,
contribuye,
entusiasta. Sí, eso como que, pero en otros países, la gente más cerrada. Entonces, creo que por lo menos me estoy hablando a mí misma, ¿no? Esto sería una buena meta, el de, óyeme, yo vivir como si fuera el último día, no a nivel catastrófico, sino a conectar con que es importante que yo esté al lado de ti, es importante que yo contribuya a tu vida, que yo te dé amor, es importante reírme contigo, ¿no? Esa parte de las relaciones, quería como resaltarla, que yo soy como relacionóloga.
Sí, chévere. Pero definitivamente.
Es el laboratorio donde uno aprende muchísimo.
Es fundamental. Relaciones son fundamentales. Como dice Katia Flores, en relaciones sanamos y en relación enfermamos.
Sí, es así. Lo otro que quería abordar, que pienso que para este segundo segmento es importante, es ¿qué quiero?
¡Ey!
Yo estoy en esa...
¿Y qué puedo?
Sí. ¿Qué quiero y qué puedo? ¿Y qué me... Otra vez nuevamente, ¿con qué estoy acondicionando que no puedo? ¿Con qué lo asocio? Pero para mí es importante qué quiero, porque yo particularmente estoy atravesando un proceso. Y ustedes saben que yo trabajo, bueno, Margarita lo sabe, y tú también, Winton, que yo trabajo con niños en sala de psicomotricidad, con pares en parentalidad, y trabajo con formación en prácticas psicomotrices o talleres de formación para educadores, y que a partir de la pandemia me salió toda esta vena de trabajar con adultos, sobre todo mujeres y relaciones, y me he ido formando. Pero yo no puedo con todo. Entonces, a mí me ha tocado ahora hacer un receso. Entonces,
urgente, importante, prioritario.
Entonces, me dice Xiomara, nuestra coach, bueno, ex-coach, porque se retira. Sí. Se retira de lo individual, pero bueno. Si tuvieras que hacer una sola cosa, ¿qué harías? Y yo quedo así.
Difícil, ¿verdad?
Entonces, esto es una buena pregunta. ¿Qué quiero hacer?
Bueno, en mi caso...
Ay, yo me río porque mi respuesta... Tú me matas y yo la doy. No, tú me matas.
¿Qué?
Muertecito. Dedícame al chapeo. Eso sería lo que yo quisiera, de verdad.
Winton, ¿qué lo pasó?
Ay, no, pero Yo trabajo demasiado.
No, pero déjame decirte que si hay algo que yo he identificado, que eso mismo, que yo haría, que me genera pasión. Entonces dice mi esposo, pero eso no necesariamente es lo que te deja. Pero ahí está el detallito, pero enseñar. Realmente es una cosa, es más grande que yo. El día que yo enseño, que yo facilito, que yo estoy educando, es una cosa.
Pero tú haces eso en todos tus espacios, porque mira, didáctica.
Bueno, este es un espacio formativo.
Exacto.
Pero realmente esa interacción, ese generar un espacio de aprendizaje, de crecimiento. Eso sobrepasa. Entonces mi esposo se ríe conmigo porque yo ahora estoy dando clases en la universidad otra vez. ¿Tú estás dando clases en la universidad otra vez? Coge para la universidad, que si los trabajos, que si corregir. Bueno, tú sabes, Isabel, la verdad.
Yo sé.
Y yo, y esto es lo que me genera más alegría. De todo lo que yo hago realmente. Y mira, yo tengo empresa, hago campamento desde hace, disfruto mucho el campamento porque también es formativo, Realmente tú dejas como ese granito de arena en la vida de las personas.
Yo soy muy dichoso.
Y de los niños.
Yo soy muy dichoso porque a mí me gusta mi trabajo. Me gusta mucho. Y yo soy muy dichoso. Lo pongo en mi lista de agradecimiento porque gano bien haciendo algo que a mí me gusta. Una bendición. Y que realmente ayuda. Yo trabajo, mi línea de trabajo es desarrollando proyectos inmobiliarios, trabajando con proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, muchas veces trabajamos proyectos. Yo lo visualizo de esta forma, que es que gracias al trabajo que yo hago, hay gente que tienen cómo y dónde construir un hogar.
Ay, sí.
Entonces, es chulo.
Ese es tu para
claro.
qué. Sí. Ese es tu, sí, tu propósito. Eso. Tu, porque cuando pensamos, en ese taller que damos con Katia de un año con propósito, o sea, tú tienes que conectar tu pasión.
Ay, lo voy a poner aquí. Eso,
tu misión.
¿Para qué?
Sí, el propósito. Más que por qué, es para qué. Para no, qué.
Y también
te da un sentido, ¿verdad?
Quiero agregar al propósito el obstáculo del propósito. Porque muchas veces...
al obstáculo.
No, no pero tengo, ¿por no, qué? No, porque parte del, o sea, parte del propósito, a veces estamos viendo el propósito, pero no estamos yendo hacia allá porque entendemos que no podemos, porque también esos bloqueos, o por las creencias, o porque entiendo que por ahí no voy a dejar dinero, o porque entiendo, por lo que sea, ¿no? Y el estar abiertos a recibir ese propósito mayor, esa conexión con que lo que yo hago, como dijo Winto, yo construyo hogares, tal vez, o sea, o casitas, viviendas para otras personas. En tu caso, hay una transformación después de una participación, hay una nueva conexión, pero a veces los propósitos están distorsionados. Ojo con la motivación de mi propósito, así porque mismo. Tal vez uh-huh. si mi propósito es, yo necesito reconocimiento, entonces mi propósito es hacer todo lo que me dé reconocimiento uh-huh. y tal vez no es todo eso. Por eso enfocarnos, nuevamente vuelvo a lo del enfoque, o sea, si tienes que dejar algo, ¿qué, o sea, ¿con qué te quedarías? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y a ir pelando la cebolla para que tú tengas claro. No, no quiero decir que hay que ser tan rigorígido, pero en algunas ocasiones hay que tener claro la motivación también.
Así
para
es.
Tener más claro el propósito. Y por otro lado, ¿sabes qué? Tampoco yo pienso, yo me he estresado mucho con la parte del propósito este año, también en confiar en el proceso de uno.
Sí.
Porque uno va evolucionando y la respuesta te va a llegar.
Ay, sí.
Entonces, no es que ahora, ay, mi propósito, y me voy a veces,
obsesionar.
Exacto, a veces soltando te llega la respuesta. De hecho, siempre es cuando sueltas que te llega la respuesta.
Es verdad.
Entonces, no atormentarnos tampoco con eso. Y bueno, luego está cómo vamos a lograr lo que quiero. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Cómo ahí?
Ese cómo,
Winton, tú con tus esquemitas, ¿qué nos traes?
Pero perdón, antes de entrar en el cómo, cuando hablamos de todas esas áreas, hablamos de las ruedas de la vida, que es una herramienta,
sí. Las
y
áreas,
de
si
mi cuadrito, algunas de las áreas que yo contemplo, ¿verdad? Porque cada quien, como digo, cada quien tiene, señores, nada más nos quedan 5 minutos. Pero no me puedes regalar unos minutos más. Pero algunas de las áreas que yo contemplo son, pues obviamente, el área familiar, el área académica en mi caso, porque yo soy una persona que he estudiado más de la cuenta, pero me gusta aprender, me gusta formarme, seguirme formando. El área espiritual, el área financiera. Algunas de las áreas estamos dando ideas, pero cada quien obviamente en su etapa de vida, porque un jovencito ¿verdad?
Salud.
El área de placer o de disfrute, porque a veces la dejamos como para último uh-huh. y no, o sea... Yo, mis viajes, me encanta viajar, me encanta esos espacios.
Salud.
El área de salud, o sea, el área física, salud. Y el área emocional, que bueno, también, o sea, espiritual, emocional. Creo que se me está quedando una, porque son muchas. Yo conté, y de cada una yo voy viendo cómo voy, o sea, un poco evaluar. Desde el 1 al 10 o más o menos como y un termómetro, tomar un termómetro. Nosotros lo hacemos en el taller de un año con propósito. Y luego entonces mirar en cada una de esas áreas qué ajustes tengo que ir haciendo y hacia dónde quiero ir.
Okay.
Sí, creo que se me está quedando alguna, pero
ya me... en las redes sociales, compartimos como que ideas.
Buenísimo.
Sí, así abundamos. Entonces comienzo con el recuento de las herramientas.
No, y brevemente, para no dejarnos así, lo del cómo. Si ya yo identifico qué yo quiero, ¿cómo logro lo que quiero?
Es que,
pero brevemente, o en el resumen tú
en
lo
en el resumen lo vemos porque perfecto. Básicamente, o sea, lo organicé como en tipo proceso.
Ok. ¿Te gusta su...? Sí, chulo. Winton, vamos a volver a hacer colaboración.
Entonces, lo primero que estoy poniendo es hacer una lista de agradecimientos porque eso nos pone en el mindset como más adecuado para ver las cosas, como tú decías, con plenitud.
Excelente.
Y no enfocarnos en lo que nos falta y lo cosas, sino en lo que hemos logrado y desarrollado.
Amén.
Chulísimo. Y después, entonces, hacemos la evaluación del año en virtud de la resistencia, a qué me he resistido, cuáles son mis bloqueos, las creencias, inventariar esas creencias que tanto que trabajen a favor o en contra, pero esas creencias que me están definiendo que, cómo percibo la realidad. Entonces, analizar las prioridades, tú diste la herramienta interesantísima de ver a qué yo le estoy dedicando más tiempo y eso es lo que es en realidad mi prioridad. Y yo añadí acá un listado de aprendizajes también, o sea, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? Y ahí lo ato con la rueda de la vida.
Buenísimo.
Donde ¿qué he aprendido en cada una de las áreas de mi vida? Y luego entonces el planteamiento de las metas en virtud de qué quiero, qué puedo y para qué. Entonces... Wow.
No, pero, o sea,
el apuntador.
Yo estoy.
¿Hablamos de todo eso?
Y,
qué chulo.
Sí, ¿no? Y un proceso que, o sea, uno, dos, tres pasos, básicamente, que
buenísimo.
Te pueden dejar muy claro cómo abordar el año que viene. Porque ya entonces, ¿de qué quiero y qué puedo? Yo lo que añadiría aquí al final, un cuatro, sería entonces el cómo. Y el cómo, hablamos de disciplina, de a mí me funciona mucho
decisión,
o sea, la disciplina y la decisión son cosas que son básicas porque el día, la motivación, señores, y la inspiración, no recuerdo quién fue que lo dijo, pero que la suerte es cuando las oportunidades te encuentran trabajando, creo que fue en Erin Brockovich,
¿sí?
En la película de Erin Brockovich, y la realidad es que la inspiración llega cuando tú coges, si tú tienes una hoja en blanco de un reporte que tú tienes que hacer, empiezas a hacer tu reporte, las cosas van a fluir.
Así mismo.
Y tú hablabas ahorita de confiar en uno mismo y eso es algo importante. Entonces, el cómo es arrancando. Entonces...
Y antes yo iba a decir eso mismo.
Perdón.
Comienza.
Comenzando.
Da el primer paso.
Arrancando. Entonces, cómo es inventariando los recursos de que dispongo, que ya uno lo hace más o menos con el que puedo. ¿Con qué recursos dispongo? ¿Hacia dónde quiero llegar? Manejándose con cierta flexibilidad para recordar que los resultados no dependen 100% de nosotros, pero nosotros sabemos hacia dónde queremos llegar. Y ahí
se nos fue el tiempo, pero nos quedamos con unas herramientas muy valiosas en este maravilloso programa de colaboración que espero que sea primero de muchas.
Ay, sí.
Gracias, Isabela, Carola, Paz, tu Instagram...
Isabela Paz G.
Y el del podcast.
El podcast es Depende de mí punto podcast.
Depende de mí punto podcast. Pues ya saben, hasta la próxima. Me cierro me da tiempo, ¿verdad? Con la frase que siempre cerramos. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.